de la lechería en la provincia y fundamentalmente con el momento que está viviendo ahora la cooperativa láctea Sancor, ¿no?
Exactamente, sí. Había trascendido el interés por parte de Fonterra, que es una cooperativa también láctea neozelandesa, que tenía interés en comprar parte de las acciones de Sancor y esto permitiría la continuidad de la empresa. Estamos justamente en comunicación con el secretario de Lechería de la provincia, Pedro Morini, que tiene la amabilidad de atendernos para consultarlo acerca de esta situación. Morini, buen día. Silvina Siam, Pilar Wall y Gabriel Barilá los saludan aquí en Radio Nacional.
Buen día, ¿cómo están?
Bien,
bien.
Bueno, ¿hay alguna novedad acerca de esta situación?
No, la situación en materia de negociaciones sigue exactamente igual como hace un mes atrás. Sancor está hoy en tratativas con la gente de Fonterra, por un lado, y bueno, y hay dos fondos de inversión que también tienen interés y que uno de ellos ya había empezado antes la tratativa con Sancor, pero creo que el tema de Fonterra sigue muy fuerte y ojalá que se dé, porque es una cooperativa, ¿no?
Claro. ¿La situación de los empleados, Morini, siguen cobrando? ¿Se sigue produciendo? ¿Cómo es el tema?
Sí, los empleados que están trabajando, o sea, los que están afectados a Sancor, siguen cobrando. Hay un grupo que ha tomado retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, tanto en distintas plantas, en Sunchales, en San Guillermo, y bueno, y las plantas que están discontinuadas, como el caso de Centeno, el personal sigue cobrando igual.
Ajá.
Morini, y hay una cuestión de fondo que tiene que ver cómo se incorpora un capital privado a una cooperativa, ¿no? En este caso a Sancor, porque ese es un punto de discusión, ¿no?
No, pero eso está totalmente resuelto, porque el caso de Sancor tiene ya sociedades anónimas conformadas, como el caso de Arla Food, el caso de Mitt Johnson con la empresa americana, el caso de Vicentín, tiene también otras sociedades conformadas con otras empresas para que son proveedoras de los productores. O sea, no es un problema el tema, porque Sancor pone, conforman una nueva sociedad, y dispone de un capital y la otra empresa integra otro capital en acciones, y con eso se sacan del ejido de la cooperativa las plantas. Uh-huh. Y de esa manera se integra una nueva sociedad, como se hizo con el caso de Arla Food, ¿no?
En Sunchales, por lo menos hablando en los últimos días con gente allí de la cooperativa, decían que el tema de Fonterra pasa por una serie de planteos que ha hecho, como por ejemplo achicar la estructura de personal y también recuperar una línea de frescos. ¿Esto es así?
Bueno, el tema de fresco, no sé cómo es el contrato con Vicentín, pero no creo que eso es un tema ya cerrado en su momento, salvo que lo recompren, ¿no? Uh-huh. Pero, o por lo menos después, tampoco sé el convenio que tiene, porque muchas veces se puede salir con otras marcas, ¿no?
Claro.
Pero el tema de lo que usted me planteaba, del personal, ya en algunas plantas ha habido achicamiento, porque en definitiva había mucha gente que estaba en condiciones ya de jubilarse o de retirarse, y esto se hizo más rápido de lo normal, ¿no?
Claro, pero apuntaba concretamente, creo, el tema de la negociación por Fonterra, por la sede central de Sunchales, ¿no? Ahí se habla del achicamiento de la planta de personal.
No, ahí hubo muchos retiros, le puedo asegurar que, no sé la cantidad hoy, pero había más del 15% ya de gente que había tomado retiro había hecho jubilación adelantada, ¿no? Uh-huh.
¿Mientras tanto la planta está activa?
Sí, las plantas están activas. Las plantas que Sancor no sacó de funcionamiento siguen activas. Hoy Sancor está más o menos con un nivel de 1.300.000 litros de leche diarios. Uh-huh. Y hace por lo menos productos en las góndolas y de nuevo, ¿no?
Uh-huh. Morini, lo cambio de tema. ¿En qué situación está el proyecto de crear la consignataria láctea aquí en la provincia? ¿Se han sumado firmas? ¿Cómo está?
No, ya está. Inclusive
¿está
ha hecho operaciones. La consignataria ya ha hecho operaciones hoy bajo la figura jurídica de consorcio.
Uh-huh.
Y bueno, siguen avanzando. Lo que pasa es que nosotros tampoco creemos de que el avance sea tan rápido, es decir, lo que queremos es que se hagan operaciones, que se puedan utilizar precios de referencia, que es lo que nos interesa. Mire, no hace falta comercializar tanta cantidad para tener un precio de referencia, porque ese es el precio que la consignataria puede lograr. Es más o menos como el mercado de Liniers o el mercado de Rosario, ¿no es cierto?, la bolsa de cereales.
De grano, sí.
La idea es tener, ¿no es cierto?, un precio de referencia de a cuánto se puede comercializar la leche, a cuánto pueden pagar, y esto va a ir seguramente en crecimiento porque hay un grupo de cooperativas importante que está adherido ya al consorcio. Uh-huh. Y bueno, y hay pools también privados que se adhirieron, porque en esto no hace falta que sean cooperativas, no hay una figura obligatoria del punto de vista para adherir a la consignataria. La consignataria es un consorcio, con lo cual pueden estar cooperativas, pools, productores asociados, tiene distintas facetas, pero la verdad que nosotros estamos muy contentos de esta creación de la consignataria, que es obra de los productores, ¿no? Porque en definitiva nosotros lo que hemos hecho ha sido acompañarlos solamente desde el punto de vista del asesoramiento técnico y especialmente en la parte jurídica, ¿no?
¿Y cuántas cooperativas o cuántos miembros tiene?
Miren, en un principio había alrededor de 10 o 12 miembros que arrancaron y que en la mayoría eran consorcios que estaban por arriba de los 100.000 litros de leche, con lo cual, si nosotros pudiéramos incorporar las cooperativas que nosotros tenemos ya en su momento habladas y con la gente de los pools, el consorcio estaría ya prácticamente arriba de los 2 millones de litros de leche diario, ¿no?
Uh-huh. ¿Y de qué localidades fundamentalmente son las cooperativas o los pools que le integran?
Bueno, hay de la zona de Villa Trinidad, de Esperanza, de la zona de Sunchales, de Ataliva, de la zona núcleo, diría, ¿no?, por el momento.
O sea que voluntariamente se acercan, pero no hay requisito alguno respecto de la cantidad de producción que tienen o las características societarias.
No, lo que nosotros por lo menos escuchábamos que en el reglamento era de que no, lo que se quería era que sean generalmente no productores sueltos, sino productores
asociados.
Asociados o pools o bajo alguna figura, para que, bueno, tenga mayor entidad el consorcio, ¿no?
Uh-huh. ¿Y algunos de estos eran proveedores, estas pequeñas cooperativas, eran proveedores de Sancor?
Sí, sí, hay cooperativas que tienen, hoy por hoy, o pools que tienen 5 o 6 compradores de leche, ¿no? Entonces, a ver, acá no estamos creando ni inventando nada nuevo, sino que estamos tratando de juntar todos aquellos que comercializan leche por su cuenta bajo una sola entidad, que sería el consorcio, ¿no? O sea, la consignataria.
Uh-huh. Sí, pero esto lo que permitiría es evitar que el precio lo fije el comprador, ¿no?
Claro, y además tener volumen para ofrecer, porque imagínense
abrir
hoy
nuevos mercados, digamos.
Imagínense hoy si Fonterra hoy tuviera capacidad económica a Sancor nuevamente a través de una asociación, no tiene que salir a buscar leche, la leche la tiene en la consignataria.
Claro. Morini,
por eso a mí no me preocupa el tema de la falta de leche. Mire, yo creo en una lechería, y en esto coincido con la gente de la consignataria láctea, que en el futuro el industrial no tiene más que depender del tambero en forma directa, sino que tiene que comprar la leche en un lugar como la consignataria, donde sabe que le van a poner la leche frente a su establecimiento los 360 días del año, y cuando en algún momento no necesite tener leche, lo puede hacer, porque esto ocurre con las pymes. Las pymes a veces no trabajan todos los días. Uh-huh. Una pyme de 30.000 litros le conviene trabajar 3 días a la semana y el resto de los días, ¿no es cierto?, hacer otro tipo de actividad dentro de la planta.
Y es más rentable. Claro.
Y además se ordena mejor el trabajo.
Ajá,
también.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Cuando usted tiene tamberos, tiene que recolectar la leche, salvo que tenga una capacidad en silos para poderla mantener, que en esto las empresas, caso, ¿no es cierto?, de las cooperativas, muchas ya disponen de silos propios, donde uh-huh. la leche se la puede dejar 2 días enfriada y después se la carga nuevamente en el camión y se la entrega al lugar donde haya que entregarla. Hoy
claro.
Yo conozco cooperativas que tienen, le proveen a 5 firmas distintas, ¿no?
Claro.
Morini, y después de la situación, la verdad, bastante crítica de los primeros 3 meses del año, donde hubo muchos tambos afectados por las condiciones climáticas y demás, ¿esta situación se logró equilibrar? ¿Cómo están notando ustedes la situación de algunos tambos?
Bueno, nosotros ya pusimos 250 millones de pesos de parte de la provincia, y en estos días seguramente van a estar llegando el dinero de la Nación, que son otros 250, y con eso vamos a estar ayudando a más de 1.500 tambos en la provincia,
sí,
que estuvieron muy afectados por el agua. Pero hoy el productor tambero hoy tiene un precio que nosotros consideramos que no es malo, que es un buen precio, inclusive si uno lo mide en dólares. Ahora en estos días, bueno, puede que con el desfasaje del dólar se haya achicado un poco el precio a nivel internacional, pero que en definitiva, imagínense, de 3.50 que cobraba el productor, cobrar ahora 5.40 o en algunos casos cerca de 6 pesos, no es malo el precio. Lo que pasa es que al productor le están faltando litros, porque bueno, los tambos se han venido muy abajo con respecto al tema productivo.
Claro.
No por aquellos que han vendido vacas, sino aquellos productores que han retenido inclusive la hacienda, pero que hoy no está en el estado que debería estar para producir como corresponde. Tambos que estaban en 25 litros promedio, está en 17, 18, y esto hace que esa leche que prácticamente no tiene costo, porque en definitiva la diferencia para producirla a la vaca no tiene mayor consumo, y es la diferencia de 1.000, 1.200 litros que falta a lo mejor en un tambo, que imagínense, multiplicando la norma por 5, son 150 mil pesos por mes.
Claro.
Y esto le genera un problema al productor. Además, bueno, el golpe de las heladas, que aquellos productores que no tenían volumen especialmente de fibra, sembraron avenas o alfalfa, y esto le pegó muy duro. Pero además también el productor viene con una carga de deuda de 2 años o 3 años que vino perdiendo un peso por litro, y eso le ha generado una deuda abultada que hoy, con las tasas que tenemos y muchas veces endeudado fuera del sistema bancario, es caro.
Claro.
Entonces, lo que necesitaría hoy el productor tambero es una refinanciación, como tuvimos hace unos 20 años atrás, a largo plazo, que le permita ir pagando esa deuda en forma cómoda. Pero hoy le puedo asegurar que alguien que inicie un tambo, que lo arranca de cero, el negocio no es malo. Y en los campos chicos, hoy compite muy bien con la soja, con el maíz, inclusive con la propia ganadería, ¿no?
Claro. Morini, le agradecemos muchísimo este contacto para con Radio Nacional, ¿eh?
No, gracias a usted.
Ha sido muy amable, que tenga buen día, hasta luego.
Gracias.
Bueno, Pedro Morini, el secretario de Lechería de la provincia, estábamos charlando sobre varios temas vinculados con el sector. Vamos a la pausa informativa, 8 de la mañana, 32 minutos, los títulos que llegan ahora en la voz de Gabriel Varela.
Todo pasa por Frecuencia Nacional, en la radio de todos.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Julio Cortázar y Juan Martín del Potro, el Choripán y el Locro, los Valles Calchaquíes y el Cañón del Atuel. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional, la radio de todos.